Son las dos. Escuchan ustedes el informativo 14 horas de Onda Madrid, que no empieza como empieza habitualmente. Seguro que están esperando escuchar esas restricciones navideñas, esas zonas básicas que se cierran. Quieren saber si van a poder cenar con los suyos en Navidad, dónde van a poder estar en los próximos días, si van a poder disfrutar de las vacaciones. Y nos van a permitir que antes de todo eso, que sabemos que es importante, hablemos de algo que es todavía mucho más importante y que a lo mejor no tenemos en cuenta. Lo que está pasando a la vuelta de nuestras esquinas, a la vuelta del descansillo, en la puerta de enfrente. Hay gente que lo está pasando mal, que va a pasar estas fiestas no preocupándose por con quién va a comer, lo que va a comer, sino por si va a poder comer. En esta tesitura, Onda Madrid está haciendo durante todo el día una programación especial y nosotros, este informativo 14 horas, se ha venido al comedor de Martínez Campos, que llevan las Hijas de la Caridad. Es el comedor María Inmaculada y estamos con la encargada de dicho comedor. Aquí ya ha acabado el fragor de platos y cucharas, ya se han dado los más de 500 servicios que dan a lo largo de un día y estamos con la directora de ese comedor, con Sor Josefa. Sor Josefa, está fea la situación, es una situación complicada. Ustedes llevan 100 años dando servicio a los más necesitados, a los pobres, y me cuenta que es uno de los años más complicados que recuerda.
Sí, ha sido el año de 2020, ha sido el año, a mi conocimiento, el peor de todos, porque realmente ha surgido la necesidad para los que ya estaban, para los que ya habían salido de una situación de pobreza y sobre todo para unas personas que jamás habían tenido que venir a estos servicios a pedir una comida, por lo menos una comida. Pero sí es cierto que la pandemia no solamente ha sido salud, sino ha sido algo más. Hay muchas personas en una situación de, no voy a decir de pobreza, porque el otro día me decía uno de los señores, yo no estoy en una situación de vulnerabilidad, estoy en una situación donde naturalmente me he encontrado sin poder tener recursos, pero no soy una persona sin otros recursos humanos, sino económicos. No tengo recursos económicos para hacer frente el día a día.
Sí, el perfil ha cambiado. Ya no estamos hablando de lo que antes conocíamos como el pobre de toda la vida. Es que ahora son personas como cualquiera de nosotros, como cualquiera que hoy se encuentra con un trabajo, con una seguridad y una estabilidad financiera, que de golpe y porrazo, de repente se queda sin ingresos.
Exactamente. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo a personas que en otros momentos, que el año pasado, eran unas personas, como yo digo, que nos traían lo que a ellos les sobraban. Y nos traían dinero, nos traían en comida, y eran personas benefactoras, esos ángeles que todavía seguimos teniendo hoy, esas personas o empresas que realmente están haciendo posible que otros tengan esa posibilidad de vivir dignamente.
Ahora hay que cuidar de algunos de esos ángeles, ¿no?, que antes cuidaban de los otros.
Sí, realmente es algo terrible, porque son personas que, como no se las cuide mucho, la pandemia no solamente puede sacar, pues eso, la desilusión, la desgana, el fracaso, el por qué realmente me puede estar pasando. Muchos a lo mejor, bueno, ya sabemos los autónomos cómo están y que no han necesitado, que han tenido para tener hasta ahorros, pero llega un momento que los ahorros no llegan a más.
Hablamos de que medio millar de personas pueden pasar a diario por aquí y ustedes no solo llenan estómagos, ¿no? Ayudan en todas las facetas en las que una persona puede necesitar ayuda.
Sí, realmente yo me descubrí a la hora de estar ahí en la puerta, en esas filas que llamaban del hambre, pero realmente no, a mí nunca me gustó del hambre, sino de personas que había que cuidar, porque si no se pueden romper. Y esta pandemia no solamente va a sacar situaciones de enfermedad, sino personas que se descubran a sí mismos que no saben qué va a ser de su vida.
Cuidan a personas para que no se rompan con una máxima, ¿no? Con una máxima que me decía usted.
Sí, bueno, la máxima nuestra es que no solamente hay que atender con mucha calidad, sino también con mucha calidez. Es importante. No solamente ellos se merecen la mejor calidad, pero también, por otra parte, necesitan mucha calidez, mucho cariño humano para que la persona salga de esa situación y que se dé cuenta que, bueno, pues que no es, es una situación que todos podemos caer en ella y que tenemos que darnos entre unos a otros cariño, cariño.
Con esa calidad y con esa calidez, sobre todo de Sor Josefa, abrimos este informativo 14 horas. Hay muchas más noticias. Empieza aquí el informativo de Onda Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, empieza aquí el informativo de Onda Madrid, un informativo que lo va a intentar, está difícil, pero va a intentar estar a la altura de la calidad y de la calidez de las hijas de la caridad que regentan este comedor aquí en General Martínez Campos, el comedor María Inmaculada. Entramos ya con lo que es la pura actualidad de este día. Madrid limita a 6 personas las reuniones en Navidad para tratar de contener la expansión del coronavirus. La nueva medida afectará a los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, según ha informado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Somos conscientes de las complicaciones familiares que esta medida supone. Además, lo digo como miembro de familia numerosa, comprendo lo que significa no poder estar con todos nuestros seres queridos en estos días tan especiales. Pero hay que pensar que es mucho más importante evitar los contagios, evitar la enfermedad, evitar, al fin y al cabo, el COVID-19.
También hay cambios en las limitaciones de las zonas básicas de salud. El próximo lunes entran 5 nuevas: Cadalso de los Vidrios, Andrés Mellado, Sanchinarro, en Madrid, y en Móstoles, Felipe II y alcalde Bartolomé González. También Getafe Norte, sale la Elipa y se mantiene la Moraleja una semana más. Y unos días después, el sábado 26, se espera que lleguen a España las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. Se empezarán a inocular a los colectivos de riesgo el domingo 27, según ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Fíjense ustedes, la buena noticia es que se ha anticipado la consideración, la reunión de la Agencia Europea del Medicamento para aprobar la vacuna de BioNTech-Pfizer, siempre con la máxima seguridad y garantía. Por tanto, podemos anticipar este proceso. Seguimos pensando que en torno a mayo o junio habrá entre 15 y 20 millones de ciudadanos españoles vacunados, inmunizados.
Estamos en directo desde el comedor de las Hijas de la Caridad en la calle de el General Martínez Campos. Aquí ya hay tranquilidad después de, como decíamos, el fragor de las cucharas, de los cubiertos, después de repartir más de medio centenar de servicios. Vamos a hablar mucho de solidaridad, vamos a hablar mucho de ayuda a los demás, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández y Marta Zúñiga.
Homenaje a los sanitarios.
Un monumento les recuerda desde hoy en la Plaza de los Sagrados Corazones de Madrid. Los reyes, el ministro de Sanidad, la presidenta regional y el alcalde de la capital han asistido a su inauguración.
El Supremo cree que hay motivos para investigar la gestión del coronavirus.
En contra del criterio de la Fiscalía que pedía el archivo de la causa, el Alto Tribunal remite las denuncias a los juzgados ordinarios para que sean ellos los que determinen los responsables y los posibles delitos.
Desmantelado uno de los mayores centros de juguetes y mascarillas ilegales de Madrid.
La Policía Nacional ha localizado más de 3 millones de productos almacenados en una nave de Pinto. Hay 12 detenidos. Una portavoz policial explica cómo actuaban.
Compraban los productos en China y una vez introducidos en el mercado español por diferentes medios, de forma fraccionada y por piezas, eran montados principalmente en la nave de Pinto para posteriormente redistribuirlos a diferentes puntos de venta del polígono Cobo Calleja.
Calvo avisa al Consejo General del Poder Judicial.
La vicepresidenta primera del Gobierno dice que ningún poder del Estado puede invadir la soberanía parlamentaria ni cuestionar su derecho a legislar.
La independencia de los tres poderes del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, es de ida y vuelta. Es decir, la tenemos que cumplir todos y ningún poder puede invadir la soberanía parlamentaria, el espacio de independencia del Parlamento.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos esta página de servicio público conectando lo primero con la DGT para conocer la salud de las carreteras regionales en un viernes en el que muchos pueden estar haciendo las maletas para aprovechar esas ventanas y salir de vacaciones. Conectamos con la DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones de entrada a la capital, densa la A1 hasta el nudo de Manoteras en la zona de Las Tablas y Alcobendas, también la A6 para entrar a Madrid en el entorno del Plantío, y de salida la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Getafe. La ronda de circunvalación M40 también encontramos tráfico lento en Coslada, sentido A3, y en el entorno de Villaverde en ambos sentidos. En todos esos puntos pueden encontrar circulación más densa, como decimos, en el resto por el momento tranquilidad.
Tráfico de viernes en las vías regionales. Vamos a ver cómo se comporta la circulación en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico. Tráfico de viernes, de segunda hora a punta del día, inicio de fin de semana, y por lo tanto se complica algo más. Ya tenemos que destacar dificultades de tráfico más lento en algunos tramos de la M30, Puente de los Franceses, zona del Puente de Vallecas, Puente de Ventas. Y en el interior vemos que también se incrementa la circulación en vías de distribución José Abascal, tramos de las Rondas, O'Donnell, son puntos ya con mucha actividad, al margen de las dificultades que a lo largo de la mañana se mantienen en las zonas de obras, el entorno de República Argentina, Glorita de López de Hoyos y la zona de la Plaza de España. Son zonas a evitar en todo momento.
Sin novedad en los servicios públicos de transporte, cuando son las 2 y 11, tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos a la de siempre, a nuestra sospechosa habitual, Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas, hoy no estoy contigo, te imagino mirando por la ventana y no sé qué ven tus ojos de meteoróloga.
Buenas tardes, David. Pues lo que ven es el cielo muy gris. Hemos tenido desde primeras horas niebla, que ya os decía ayer que hoy iba a ser la protagonista, sobre todo en el arranque del día, y que dependiendo de lo persistente que fuera, se iba solapar con la nubosidad que iba a empezar a entrar, sobre todo a partir ya pues de estas horas. Y efectivamente así ocurre, ya están entrando esas nubes y no ha dado tiempo a que el sol prácticamente asomara entre la niebla. A lo mejor en zonas muy altas de la sierra, pues sí, en estos momentos están viendo un poquito más el sol, pero va a durar muy poco porque tenemos visita de frente. Hoy todavía no, ¿eh? Hoy todavía esas nubes no nos van a dejar precipitaciones hasta que no comience ya la noche. Y las temperaturas, claro, hoy se resienten, el ambiente está más frío, no sé si lo habrás notado, pero hoy no es lo de ayer. Ayer llegamos a 13, 14 grados y en cambio nos quedaremos hoy como mucho pues en el entorno de los 10, 11 como mucho.
Sí, hace bastante fresco, Ainhoa, lo hemos notado, estamos aquí en las colas del comedor de General Martínez Campos y la verdad hacía bastante frío. Jesús Clemente, que ha estado también reportajeando, iba bien pertrechado con su abrigo. ¿Qué nos espera los próximos días?
Pues el fin de semana, ya decía que esas nubes que van a empezar a entrar hoy todavía no nos dejan lluvia, pero a partir de esta noche sí, y es que mañana, David, ya puedes preparar el paraguas porque vamos a tener una jornada de cielos cubiertos, de lluvia, que además puede ser bastante intensa, mucha precaución, y las temperaturas ya no se van a recuperar. El fin de semana vamos a tener esos valores más fríos que los de ayer. Por la noche, no demasiado. Bueno, heladas débiles se darán solo en zonas altas de la sierra. En el resto, 3, 4 grados por la noche. Durante el día, que estemos rondando o superando solo ligeramente los 10. Pero sobre todo eso, mañana jornada de paraguas con lluvias que pueden ser intensas de forma local. Y el domingo, nubes, pero ya sin precipitación.
Ahí queda eso, informativo 14 horas, tienen a Raquel Cordonier con los mandos técnicos, todos bajo su mando, y a Patricia Fernández produciendo.
Es hora de cambiar, dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Informes en credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Muchos madrileños estaban pendientes de las nuevas medidas que hoy ha dado a conocer el gobierno regional para saber cómo hacen, cómo planifican su Navidad.
Onda Madrid explica.
Han cambiado los planes de Navidad. Hay nuevas restricciones, Elena Rivas.
Sí, ya solo se van a poder reunir 6 personas en torno a la mesa los días de fiesta y que procedan de 2 grupos de convivencia distintos. No podrían ser, por ejemplo, 3 parejas que vivan en 3 casas diferentes. Máximo 6 personas, incluidos niños de cualquier edad, manteniendo las distancias y con mascarillas en todo momento, en casa y en los bares, ha insistido el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero.
Deben respetarse los aforos, mantener las distancias de seguridad, se debe impedir consumir de pie y se tiene que pedir que se use la mascarilla cuando no se esté comiendo o bebiendo.
Son las medidas más dolorosas de la pandemia, ha dicho el consejero, por las fechas en las que estamos, lo de limitar las reuniones, pero hay que parar los contagios, el repunte, aunque todavía se califica como leve repunte.
Elena, primera duda que me surge. No sé si se plantea alguna restricción a la hostelería como si se está haciendo en otras comunidades autónomas.
No, aquí el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dicho que donde se están produciendo los contagios es en el ámbito familiar y eso es lo que están acotando.
No tenemos evidencia de que en la hostelería se estén produciendo casos. Si no actuaríamos, si nosotros lo queremos es controlar la pandemia cuanto antes. No tenemos evidencia. Por tanto, no vamos a tomar medidas que hagan referencia a hostelería porque no hay evidencia en la Comunidad de Madrid que eso sea así. La tenemos de que se ha producido en el ámbito familiar y en el social, fundamentalmente en el familiar.
Y segunda pregunta importante, ¿qué hay de las demás restricciones? No sé si nos podemos mover libremente por la Comunidad de Madrid.
Dentro de la región sí, hacia afuera estamos perimetrados. La región está perimetrada del 23 de diciembre al 6 de enero, aunque se va a poder entrar y salir dentro de esas fechas para visitar familiares allegados. Solamente para eso, turismo por ejemplo, no, aunque no hay un documento oficial que puedas rellenar para atestiguar que vienes a ver a familiares o allegados. El toque de queda sigue igual, están prohibidos los movimientos desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, excepto en Nochebuena y Nochevieja, que se prolonga hasta la 1:30 de la madrugada.
Esas son las restricciones generales para todos en toda la comunidad, pero hay seis zonas que van a tener todavía más limitaciones de movimiento porque han superado ese umbral de 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, son cinco zonas nuevas, dos en Madrid capital, la zona de Andrés Mellado de Chamberí y Sanchinarro. En Móstoles, otras dos zonas, la de Felipe II y alcalde Bartolomé González. Y la quinta es la zona de Getafe Norte. Esas son las cinco nuevas zonas que van a estar semiconfinadas desde este lunes 21 de diciembre y hasta el 4 de enero. Tendrán limitados los movimientos para entrar y salir, salvo causa justificada, durante estas dos semanas, aunque van a hacer la vista gorda los días de fiesta. Lo ha dicho la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Sabiendo las fechas en las que nos encontramos, los días 24, 25 y 31 de diciembre y el día 1 de enero no se exceptuarán estas restricciones de movilidad para estas zonas básicas de salud.
Y a ella se añade la moraleja, que continúa una semana más confinada, y por el contrario sale la ELIPA, que ha mejorado mucho en el número de contagios y desde este lunes desaparecen las limitaciones de movimiento.
El resto de las comunidades autónomas están haciendo uso de una manera muy desigual a la posibilidad de ampliar las restricciones. La mayoría de las que se han pronunciado optan por seguir las recomendaciones del Plan Navidad y van a permitir las reuniones familiares en las fiestas más señaladas. Otras se dan hasta el lunes para meditar y la más drástica de momento es la Comunidad Valenciana, que no va a permitir las entradas de personas que no convivan allí. Luis Mínguez.
La Comunidad Valenciana se cierra durante la Navidad hasta el 15 de enero, prohibidas las visitas, aunque sí se podrá viajar a la región por motivos laborales. El presidente Ximo Puig anunciaba ya anoche estas medidas, que también establecen el toque de queda a medianoche en Nochebuena y Nochevieja y rebajan a 6 personas como máximo las que podrán reunirse en domicilios.
Solo podrán venir aquellos que ya pueden venir, es decir, los residentes en esta comunidad que por cualquier razón de trabajo, de estudio, están fuera.
Cataluña establece cierres por comarcas y marca un horario por franjas a bares y restaurantes, pero permitirá las reuniones sociales de hasta 10 personas, aunque solo con dos grupos de convivientes. Tampoco Euskadi planea variar las medidas originales del Plan Navidad, aunque el portavoz del Gobierno vasco alertaba hoy de que se están detectando reuniones de amigos para fechas consecutivas que hay que evitar a toda costa. Bingen Zupiria.
O sea, no estamos hablando de irnos de farra a una instalación del tipo que sea, de irnos en cuadrilla no sé dónde, no, eso es lo que debemos de evitar.
Extremadura ha anunciado hoy que decaerá el plan de Navidad estipulado si la próxima semana se alcanza una incidencia de la COVID de 250 casos por 100.000 habitantes, está en 219. Entre nuestras comunidades vecinas, Castilla y León limita las entradas a los familiares, excluyendo pues a los allegados, entre el 23 y el 26 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, aunque admitirá que puedan reunirse 10 personas en esas fechas. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado crítico, además, con la renuncia del Gobierno central a ejercer un papel coordinador.
Es verdad que ha desistido de sus funciones, dejando su responsabilidad en manos de las comunidades autónomas.
Castilla-La Mancha demora hasta el lunes la posibilidad de endurecer las medidas. El presidente canario ha advertido, por último, de que la isla de Tenerife está próxima al confinamiento.
Pues así está el tema en toda España, si nos lo deja el coronavirus. La llamada a acabar con todo esto es la vacuna, que en principio va a llegar a España en poco más de una semana, con intención de comenzar la campaña el domingo 27 de diciembre, Begoña Alarcón.
Sí, esa es la fecha para empezar a vacunar, domingo 27 de diciembre, una vez que se reciban un día antes, el sábado, las primeras dosis, plazos que anuncia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el acuerdo en la Unión Europea de arrancar todos los países de forma coordinada.
Recibiremos las dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer el sábado 26 y el primer día hábil acordado con los socios europeos, el domingo 27 de diciembre, España empezará a administrar estas vacunas.
No queremos esperar ni un minuto, ha dicho Illa, y España está preparada para la vacunación. Queda saber, eso sí, cuántas dosis llegarán en esta primera fase y ya da por hecho que no serán las deseadas, pero garantiza que se repartirán a todos los países de forma equitativa.
Las vacunas en Europa van a ser repartidas equitativamente, que ningún país de Europa va a quedar sin recibir sus dosis correspondientes. Por tanto, estamos a la espera de que confirmen las autoridades europeas las dosis concretas que recibiremos cada país. Va a ser un número significativo de dosis. No van a ser todas las que quisiéramos. Esto va a ser un proceso progresivo.
Será un proceso progresivo con reparto semanal de dosis que el Gobierno garantiza también a las comunidades autónomas proporcionalmente a su población. La Comunidad de Madrid también está preparada, pero necesita más información para ejecutar su plan de vacunación, apunta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Que nosotros estamos preparados para vacunar al día siguiente, pero lo que necesitamos es saber la cantidad de vacunas, luego exactamente cuándo las vamos a recibir y también, en tercer lugar, con qué frecuencia.
En principio, Madrid cuenta con 207.000 dosis para empezar a vacunar en residencias a mayores y personal sanitario. Esta primera fase no se haría en los centros de salud. Se habilitarán equipos para que se trasladen a vacunar a las residencias.
Pues sobre la llegada de la Pfizer, vamos conociendo detalles sobre esa distribución, sobre el almacenamiento. Va a viajar desde Bélgica a lugares secretos y va a ser protegida incluso por militares. Hoy nos han explicado cómo va a ser ese dispositivo, Ángel García.
La campaña de vacunación española empieza en Pours, un pequeño pueblo belga a 1.600 kilómetros de Madrid, donde Pfizer tiene su fábrica europea. Desde allí saldrán las primeras dosis en cajas autorrefrigerantes con 5.000 dosis cada una, conservadas en hielo seco a 70 grados bajo cero, un viaje que supondrá un reto para el que ya se preparan las compañías aéreas como Iberia, cuyos aviones pueden transportar 5 toneladas de vacunas si son de pasajeros adaptados y 25 toneladas los de carga. Guillermo González es director de operaciones de Iberia.
Tenemos lo más importante, que es los aviones y la experiencia en trabajar con producto farmacéutico que tiene habitualmente unas condiciones de temperatura muy ahí determinadas, ¿no? Con lo cual, esa experiencia, ese know-how nos permite poder ayudar en el proyecto de transporte de la vacuna.
Una vez en España, las cajas de vacunas se trasladarán a los 50 centros de recepción preparados por las comunidades autónomas. Tanto el recorrido del traslado como la ubicación de los almacenes permanece secreta y la seguridad de todo el proceso corresponderá a la policía, la Guardia Civil y el Ejército. A partir de aquí, cada comunidad prepara su propio plan de vacunación con las residencias de ancianos como primeros destinatarios de las vacunas. Un procedimiento complicado, ya que hay que tener en cuenta que una vez descongelada la vacuna de Pfizer, se conserva solamente 5 días en cámaras de 2 a 8 grados y a temperatura ambiente solo aguanta 6 horas. Además, esta vacuna requiere una segunda dosis a las 3 semanas de administración de la primera.
Esta mañana se ha inaugurado un monumento en memoria y reconocimiento de los profesionales sanitarios por su labor durante la pandemia de COVID-19. En el acto ha estado Su Majestad el Rey, también la Reina, el Alcalde de Madrid, el Vicepresidente del Gobierno Regional o el Consejero de Sanidad, pero los flashes se los han llevado Isabel Díaz Ayuso y Salvador Illa, que han tenido una larga conversación a la vista de las cámaras y de un José Luis Martínez Almeida que estaba ahí como invitado. Eva Prat, en la mascarilla y la lejanía nos han impedido saber qué se decían, pero hemos visto abundancia de gestos.
Esa conversación se ha prolongado unos 10 minutos con este sonido de fondo. Gracias. Mientras que había vítores a los reyes, al alcalde y a la presidenta regional, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, era abucheado. El tema salía en esa conversación, según comentaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Siempre defiendo la libertad de expresión, es decir, y se lo he dicho además al ministro Illa, le he dicho, hoy te toca a ti, como otros días nos ha tocado a los demás.
Ha dicho también Almeida que los tres han compartido la preocupación por los últimos datos de la pandemia y el alcalde pide un criterio común.
Sin perjuicio, y siempre lo he dicho, de que se puedan adoptar medidas particulares en función de situaciones específicas, sí que debería haber un cuadro general, sobre todo porque si se van a permitir desplazamientos para visitar familiares y allegados, es lógico que las condiciones de esos desplazamientos y las condiciones en general de cada comunidad autónoma sean similares para no inducir a confusión a los ciudadanos.
Almeida, si es partidario, ha dicho de que se produzcan esos desplazamientos por lo especial de estos días.
Eran palabras del alcalde en la Plaza de los Sagrados Corazones, donde, como les contaba, hoy se ha inaugurado la escultura El Árbol de la Vida, una obra del artista barcelonés Jaume Plensa. Con ella se rinde homenaje a los sanitarios, a los que se han ido también por culpa de la pandemia y a los que siguen luchando contra ella. Escuchamos a Diego Murillo, presidente de la Fundación AMA, y a Serafín Romero, presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos.
Donamos, alcalde, este gran monumento al Ayuntamiento de Madrid para que las generaciones venideras sean conscientes de lo que significó esta pandemia en nuestro país. Como dijo Winston Churchill, nunca tantos debieron tanto a tan pocos.
Los profesionales sanitarios han puesto en esta pandemia alma, corazón y vida. Esta es la esencia del profesionalismo y estos representan y defienden las profesiones sanitarias.
y tal como está la cosa. Ahora mismo el producto estrella en este momento es la vacuna, pero hay otros que en estas fechas cotizan al alza. La gente está preparando las cenas de Navidad y vamos a pulsar cómo está el tema de los precios en los mercados. ¿A cuánto cotiza la nécora, el solomillo, los percebes, las almejas, las angulas o el bogavante? Los profesionales de los mercados nos dicen que de momento los precios están contenidos, muy parecidos o más bajos que los años anteriores. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Los pescados y mariscos son los alimentos que más han encarecido sus precios en esta antesala de las Navidades, como comprobamos con José Temprano, pescadero del mercado de las Águilas.
Pues mira, la verdad que lo que más ha subido este año de momento está siendo la cáscara, que la almeja, el berberecho y parecido. La verdad que la merluza también ha subido bastante.
Según el observatorio de la OCU, la pularda y el redondo de ternera figuran entre los alimentos que se han abaratado, aunque en general los productos cárnicos han mantenido sus precios. Y nos dice Jorge Nieto, carnicero, que el cordero sigue siendo lo más demandado, aunque ahora se compra de manera diferente.
Las compras más o menos están siendo como el año pasado, un poquito más divididas. La gente se está llevando, en vez de un cordero entero, pues pónmelo en dos partes, que medio se lo voy a dar a mi hijo, medio para mí para casa. Y luego los precios está todo más o menos igual.
Los españoles piensan gastar un 20% menos que otros años en estas compras.
Encuentro los precios más baratos que otros años.
Este año vamos a juntarnos menos porque voy a hacer también menos compra y bueno, vamos a estar solamente los que estamos en casa. Y todavía no sé lo que vamos a comer. Todavía no lo hemos pensado porque solamente estamos los de casa.
Posiblemente cenemos nosotros solos, no nos juntemos con los hijos y cenaremos menos que otros años seguramente.
Se nota que ante la incertidumbre, David, hay una contención en el gasto.
Gracias, Gloria. En los mercados está el consumo con el freno de mano echado, pero esperan que la cosa acelere. Donde no tiene pinta que este diciembre atípico vaya a remontar es en los restaurantes. Este fin de semana tendrían que estar con todas las mesas llenas, porque no en vano es el fin de semana antes de las fiestas, el fin de semana estrella para las cenas de empresa. Unas celebraciones que llenaban las cajas y que este año no existen casi. Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes, David. La imagen de Madrid anoche era de muchas calles desiertas, hoy viernes será más de lo mismo y otros años, en vísperas de las fiestas de Navidad, no había un restaurante libre. Anoche, si hablabas con un empleado de las previsiones de cenas de trabajo, te comentaba esto.
Nosotros ya recogiendo porque ya nos vamos a marchar. En breve, en media horita, salimos por la puerta.
Esto totalmente ha cambiado bastante, radicalmente. Como verás, está vacío. Años anteriores esto estaba, pero lleno a tope.
A las 10 de la noche muchos restaurantes están ya recogiendo. Queda el consuelo de los encuentros virtuales, aquellos que tienen el recurso del teléfono móvil o la tablet para reunirse en la distancia.
Habrá un encuentro virtual en el que nos conectaremos todos, pues nada, como algo simbólico y nada más.
Donde la cancelación de las cenas está haciendo estragos, aparte de restaurantes, bares y todo el negocio que mueve el ocio nocturno, es el sector del taxi. Cuando el año pasado las cenas de empresa suponía un incremento importante de facturación para muchos taxistas, ahora los clientes ni aparecen.
Cerca de 28 o 30 servicios. Y era bastante buenas. A lo mejor te ibas a las periferias. Y según entrabas, cargabas enseguida. O sea, que es que era tremendo. En cualquier lado había personas buscando taxis como desesperados.
Este año, en el mejor de los casos, los taxistas solo puede que hagan cada noche 8 carreras. Los hosteleros tienen fe en que volverán las cenas y esos brindis que hace poco se escuchaban.
Que para el año que viene no sé si vamos a estar, pero bueno, nada, lo intentaremos, ¿vale?
Sin duda, David, que las calles abarrotadas de gente y el lleno absoluto en los bares volverán, pero hay que esperar.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Bueno, ya lo saben, nos han estado escuchando a lo largo de la mañana. Toda nuestra programación hoy está dedicada a ese aluvión de solidaridad que estamos viviendo estos días por causa de la Navidad. También a esa ola de necesidad que vivimos en Madrid, en toda la región, por culpa del coronavirus. Hemos abierto así este informativo con ese diálogo con Sor Josefa, la directora del comedor que las hijas de la Caridad tienen el Martínez Campos, en la calle Martínez Campos. Estamos ahora con la administradora, la que lleva los números, con Noelia Alonso. Noelia, nos decía Sor Josefa antes que está siendo un año muy complicado y que vuestro presupuesto prácticamente había desaparecido ya en verano, el que os gastáis normalmente en todo un año.
Sí, David, hola, buenos días a todos y efectivamente el comedor normalmente cuenta con un presupuesto anual. el cual ya pues en el mes de junio aproximadamente pues vimos que estaba prácticamente consumido, principalmente por la pandemia, ¿no? Porque a partir de marzo, cuando todo esto comenzó, tuvimos mucha derivación de tanto del ayuntamiento como de otros centros, otros comedores que hay en Madrid, que cerraron, y a causa de esto nos derivaron pues a muchísima población, ¿no? De hecho, pues porque os hagáis una idea, hemos podido pasar de unas 240 raciones diarias a casi 900. Entonces, pues bueno, tuvimos que ajustar de nuevo presupuestos, ver tarifario, proveedores. En fin, tenemos una colaboración importante con el ayuntamiento anual, que son dos subvenciones, pero hasta la fecha pues no habíamos recibido todavía ese dinero. Y pues bueno, tuvimos que ver la posibilidad de seguir adelante, no cerrar puertas, ¿no? Porque ante todo, pues Sor Josefa no quería que el comedor se cerrase y que atendiésemos a toda aquella persona, no solo usuaria habitual, sino toda aquella persona que entrara en por la puerta ese día, ¿no? Durante toda esta pandemia. Y bueno, pues os podemos decir que el distrito de Chamberí, al igual que usuarios habituales nuestros, donantes, pues han colaborado bastante, y gracias a todo lo que hemos recibido, ¿no? De toda la población en general, pues hemos podido llegar a final de año.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿De qué vive un comedor como este? Aparte de las subvenciones, ¿esto no podría ser una realidad, el entregar unas 900 raciones al día, el que más de medio millar de personas puedan alimentarse aquí sin la ayuda de los donantes?
Efectivamente, los donantes para nosotros son fundamentales, forman parte de este presupuesto anual, ¿no? Y como os digo, pues gracias a ellos, a toda la población que se ha volcado, que ha venido a pesar de la pandemia a vernos físicamente, o que ha llamado interesándose por cómo poder hacernos llegar ese dinero, ¿no? O ese aporte alimenticio de alguna manera, aunque no fuera en dinero. Pues cómo podrían llegar hasta nosotros, ¿no? Y así ha sido. Entonces, gracias a ello, pues a día de hoy hemos podido cubrir necesidades, hemos podido también llegar a acuerdos con proveedores que han tenido con nosotros también pues valoraciones económicas por la situación que estamos atravesando a nivel social todos. Y bueno, si no cambia nada, el año lo vamos a terminar en ese sentido pues bastante bien. Hemos cubierto lo imprescindible, que era el objetivo, y Dios dirá, 2021 con lo que tengamos por delante.
Sí, eso de lo que nos alertaba Sor Josefa, que esto no se acaba en Navidad, que la crisis del COVID va a seguir ahí. También nos hablaba de esos donantes como sus ángeles, como los ángeles de este comedor, y estamos precisamente con uno de esos ángeles. Estamos con María Dolores Expósito Montano. María Dolores, usted colabora desde hace años con este comedor, ¿no?
Sí, efectivamente. Llevo varios años colaborando aquí.
¿Y qué es lo que mueve a una persona, en su caso jubilada, sola, que supongo que tendrá sus apreturas económicas, a buscar de donde no tiene para dárselo a los demás?
El ver las personas que hay necesitadas formando cola para poder comer, para subsistir.
Usted ha visto cambio, ¿no? En lo que va de año, me decía que se deja caer por aquí por el comedor, y que esas colas siempre han estado, pero este año son más largas que antaño.
Desde luego, lo que yo he comprobado es que se duplican, no duplicarse, quizá hasta incluso más cuando yo paso por aquí, porque no paso habitualmente, pero sí se ha notado muchísimo el ver a mucha más gente de lo que anteriormente se veía.
¿Por qué recomendaría usted a los que nos estén escuchando que aporten ese granito de arena? Nos decía Sor Josefa antes, esto se hace granito a granito. ¿Por qué o cómo anima usted a los que nos escuchen a que ellos también pongan su granito?
Porque tenemos humanamente la obligación de ayudar al que verdaderamente se ve que lo necesita. Y esto es una de las cosas. Estamos pasando por una situación que verdaderamente hay que reconocer que hay muchísima gente que necesita la poca o mucha ayuda que se les pueda prestar.
Usted, sin darnos cifras, no es necesario, ¿cómo colabora o qué es lo que hace para echar aquí su mano, para echar la mano aquí?
Pues cuando puedo traer algo de dinero, poquito, porque no puedo mucho. Como usted bien ha dicho, soy jubilada y demás, pero bueno, hay que colaborar. Nos tendremos que quitar de algún capricho o alguna cosa para poder ayudar a esta gente que lo necesita.
¿Y qué sensación se le queda en el cuerpo cuando viene por aquí y ve que su dinero está sirviendo para que mucha gente, como nos decía Sor Josefa, no solo llenen el estómago, sino que se puedan curar, que les puedan ayudar en muchas otras facetas de la necesidad humana?
Satisfacción de poder ayudar a estas personas. Y nada más.
Nada más y, bueno, aunque sea tópico, nada menos. Aquí en el comedor Hijas de la Caridad también ha estado nuestro Jesús Clemente reportajeando cuando esto estaba en pleno fragor, en plena actividad. Nos ha dejado un reportaje porque él también hoy, Jesús Clemente, se ha puesto a la cola.
10 de la mañana, la que para muchos es otra hora más en el reloj. Para otros es el momento de poder alimentar a su familia retirando alimentos. Algunos solo vienen una vez por semana. No les llegan ni para poder desplazarse.
Lo que me sobra de los 54 euros y pico, pues lo puedo comprar un filete de ternera para mi hijo, para la cena.
Pero igual 6,20 euros para una persona que necesita tanto, cuesta conseguirlo. Y yo vivo lejos, vivo en Usera, pero igual hago el gran esfuerzo porque mis hijos necesitan. Y yo por ello hasta el cielo les bajo.
Por un hijo vencen la incomodidad, la vergüenza y el estigma social.
Yo vengo a recoger pañales, cereales, leche, lo que necesita un niño.
Y cuando yo le llevo cualquier cosa que me regalan, por ejemplo un chocolate, me dice, estoy muy agradecido. Yo le digo, te mandaron esto del comedor, le das muchas gracias, está muy bueno, me dice.
Después llega el turno a los adultos individuales, 200 al día por cuestiones de seguridad, 400 antes del COVID, no todos tienen suerte.
La gente que le tienes que decir hoy bocadillo no, porque antes tienes que pasar por una entrevista, te duele el corazón. Y más cuando son gente mayor, que tú los ves que tienen esta dificultad para caminar y tienen que ir a buscarse la vida por ahí, la comida por ahí.
Habla Sor María José, que termómetro y gel en mano comprueba las horas que llevan a la intemperie los más vulnerables. Al menos al despedirlos comparte la satisfacción del que con poco se conforma.
Y es que las temperaturas son de 34 para abajo grados. Ellos mismos se extrañan. Cuando ya bajan, alguna me pide que se la ponga y ha subido a 36. Pues están satisfechos porque hasta ahora la inseguridad era su palabra diaria. Ahora al menos se alimentan y una comida caliente al día les viene muy bien, les rehace el cuerpo.
Una vez cruzado el control sanitario, en pocos minutos están en la entrada al comedor. Allí muestran su tarjeta obtenida tras reunir los requisitos para acceder a estas ayudas sociales. Vicky, trabajadora social, la califica de la tarjeta de la normalidad y lo confirma Antonio, que la valida en el comedor y al que le es imposible dibujar un perfil. Todos estamos expuestos.
Yo creo que hay que verlo como la tarjeta de la normalidad, ¿no? Porque es verdad que hay que normalizar la situación porque muchos de nosotros podríamos estar aquí mañana. Entonces yo creo que hay que verlo como eso y no salvación ni vergüenza, sino como la de la normalidad porque es el pan de cada día.
Desde familias a personas que viven en la calle, personas que tienen familia o que no tienen casa. Hay un perfil muy amplio.
Sentados a la mesa, sorprende la escasa prisa que tienen por comer. Voluntarios como Rocío y usuarios como Sara y Pedro coinciden en que prefieren y encuentran lo que se les niega fuera. Conversar de tú a tú, compartir, soñar.
Ellos agradecen mucho más una sonrisa, un cómo estás, un preocuparte de ellos, que le da exactamente igual que le pongas todos los días garbanzo o todos los días. No son personas que se quejen por la comida.
Uy, por supuesto, hijo mío. El trato de cariño es una cosa importante en la vida, porque si tienes un cariño, ¿qué vas a tener en la vida? ¿No?
Compartes esa necesidad con gente que está en la misma situación, que no eres el único. Compartes tus situaciones, tus esperanzas, tus sueños.
Un día más comiendo y llegando con lo justo a la noche. Los 200 que por aquí pasan solo piensan en dar las gracias.
Muchísimas gracias por lo que nos dan los alimentos y gracias a ellos por lo menos tenemos un plato de comida.
Y a nosotros, David, nos queda sentirnos unos privilegiados por ser igual que los usuarios de este comedor, pero con un techo y plato de sopa. Y lo hacemos como ellos merecen y nos piden, de tú a tú.
Pues que siga luchando, que al final de todo se sale, pero que tiene que poner mucho de su parte.
Pues en esa lucha les podemos ayudar todos con una aportación. Aquí en el comedor de las Hijas de la Caridad siempre están las puertas abiertas para todos aquellos que quieran hacer una aportación económica, traer algo de comida, se necesita mucho y en esa situación nos podemos ver cualquiera en cualquier momento. La solidaridad recorre además todos los rincones de la comunidad. Estamos aquí en el centro de Madrid, en el corazón de Chamberí, pero por ejemplo en Alpedrete hay una despensa solidaria donde también se recogen enseres básicos para ayudar a los que peor lo están pasando. Hasta allí se ha trasladado Toni Dacuña. Toni, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Estamos en la despensa solidaria de Alpedrete. Estamos con Lola. ¿Qué os encargáis de hacer aquí?
A ver, hoy estamos haciendo el reparto de los alimentos que nos proporciona el Banco de Alimentos y que somos entidad colaboradora para repartir. Nosotros llevamos 8 años como despensa solidaria, creando un espacio de colaboración y de solidaridad.
¿Cuántos sois en total?
Pues hay como 60 familias que son las que están participando. Aumentó mucho con el tema de la pandemia y se pidió, pues por las redes y demás, colaboración y hubo donaciones económicas, con lo que pudimos comprar alimentos esos 3 meses y llevarlos a las familias que estaban en la despensa. Con el anterior corporación municipal, pues fueron sensibles a la situación y nos cedieron este local municipal. Ahora mismo, con el cambio de corporación, pues esperemos que poderlo mantener.
Además, es ayuda de vecinos hacia vecinos. Estamos con una de las usuarias. Hola, muy buenas. Usted hoy, por ejemplo, ¿para cuántas personas ha recogido alimentos?
Para dos.
¿Dos personas? ¿Y qué lleva en la cesta? ¿Qué le han facilitado los compañeros?
Bueno, llevo arroz, garbanzos, judías.
Puede hacer usted de todo con esto, ¿no?
Que no falta de nada.
Y, David, este es uno de los casos aquí en la sierra, en la despensa solidaria de Alpedrete. En Navidades también tienen planteada una programación muy amplia y, bueno, lo tienen ahí todo en sus redes sociales.
Gran trabajo de nuestro Toni Dacuña, también de nuestro Jesús Clemente. Todos hemos oído hablar, por cierto, del SAMUR Social. Hoy vamos a conocerlo un poco mejor, aprovechando este bloque que tenemos abierto. Se trata de una red de asistencia para emergencias sociales, con 8 centros distribuidos por la capital, con unidades móviles y equipos de calle. Precisamente con un equipo de estos hemos estado y hemos comprobado cómo actúan ante una población sin hogar. Nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
El SAMUR Social atiende a diario a más de 2.700 personas sin hogar en Madrid. Y vamos a conocer a alguna de esas personas, como a Álvaro y Carmen, a los que la pandemia dejó sin trabajo y sin casa.
No puedes pagar, te desahucian y te ves de la noche a la mañana en la calle.
Cualquiera nos podemos ver igual. Exactamente. Hoy estamos abajo, mañana estamos arriba.
Y conocemos también a los que ayudan a los sin techo. Karina y Jesús forman un equipo de calle que se encarga de los distritos de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz. Karina Guerra es auxiliar de servicios sociales de calle y Jesús García, trabajador social.
Y lo que hacemos un poco, pues, es el seguimiento y la intervención con las personas sin hogar de las zonas que tenemos asignadas cada equipo.
Vamos a ayudarles con la situación documental que tienen, si necesitan renovar un DNI, un pasaporte.
Hay 18 equipos en total que cada día pueden atender a más de una decena de personas, como a Mohamed, que llegó a España con su familia cuando tenía 5 años y nunca se imaginó esta situación.
A mí me quedan 6 años para jubilarme, yo tengo 60 años y llevo toda mi vida aquí. Se sacaron de la calle, pues entonces me llevaron a un albergue, ya estoy bien.
La mayoría estaba sobreviviendo con contratos precarios o sin ellos, ahora en situación de calle por primera vez en sus vidas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Onda Madrid está hoy a pie de calle con una programación especial que busca ofrecerles un retrato de la complicada situación económica que muchos madrileños sufren a consecuencia del coronavirus. Se lo estamos contando. Llevamos unos 50 minutos de informativo y cuando llegamos a este punto también vamos a resumir el resto de informaciones, el resto de noticias que se están registrando en nuestra comunidad. Hacemos resumen de noticias con la ayuda de Elia Fernández y Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid reduce de 10 a 6 personas todas las reuniones navideñas,
incluidos los días festivos, y a un máximo de 2 grupos convivientes. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la última semana las cifras han mostrado un ligero aumento de casos de COVID-19.
Somos conscientes de las complicaciones familiares que esta medida supone. Además, lo digo como miembro de familia numerosa, comprendo lo que significa no poder estar con todos nuestros seres queridos en estos días tan especiales. Pero hay que pensar que es mucho más importante evitar los contagios, evitar la enfermedad, evitar, al fin y al cabo, el COVID-19.
Manteniendo las distancias y con mascarillas, no se ha planteado ninguna restricción a la hostelería, como sí están haciendo otras comunidades autónomas, porque donde se están produciendo los contagios, explica el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, es en el ámbito familiar.
No tenemos evidencia de que en la hostelería se estén produciendo casos, si no actuaríamos. Si nosotros lo que queremos es controlar la pandemia cuanto antes, no tenemos evidencia.
Buscamos reacciones en Marta que no se han hecho esperar a estos anuncios.
Sí, vamos a escuchar por este orden a José Manuel Freire del Partido Socialista, Rocío Monasterio Vox, Vanessa Lillo de Unidas Podemos y a Mónica García de Más Madrid.
De un lado restringe las reuniones de más de 2 núcleos a 6 en vez de a 10, pero de otro lado permite, rompe las reglas de confinamiento justamente los días clave.
Sí que creo que teníamos que haber reforzado y que tenemos que reforzar la prevención, los test y el rastreo, y eso no se ha hecho en Madrid.
La presidenta Ayuso ya dijo que no iba a cerrar nada en la Comunidad de Madrid y desde luego que lo ha cumplido. Hemos visto cómo nos anuncian medidas única y exclusivamente que recaen sobre la responsabilidad de los ciudadanos.
La cabezonería de la señora Ayuso por relajar las medidas y su discurso triunfalista ahora nos arrastra a tener que dar un volantazo a falta de pocos días para las fiestas.
Además, hemos conocido que finalmente habrá limitaciones de movilidad en 5 nuevas zonas sanitarias.
Será a partir del lunes 21 de diciembre. Son Andrés Mellado y Sanchinarro en la capital, Felipe II y alcalde Bartolomé González Móstoles, y en Getafe Norte. Se mantienen una semana más en La Moraleja, en Alcobendas, y se levantan en La Elipa.
Y la vacuna contra el coronavirus, lo ha anunciado hoy el gobierno, llegará a España el 26 de diciembre.
Y las primeras dosis de la misma, la de BioNTech-Pfizer, comenzarán a suministrarse un día después, el domingo 27. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible.
El consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero, necesita saber, y así lo ha dicho, cantidad y frecuencia en el recibo de esas vacunas.
Que nosotros estamos preparados para vacunar al día siguiente, pero lo que necesitamos es saber la cantidad de vacunas, luego exactamente cuándo las vamos a recibir y también, en tercer lugar, con qué frecuencia.
Pues como hemos escuchado al ministro Illa, a las dosis llegarán el 26 de diciembre.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y bueno, si nos han estado escuchando a lo largo del día, ya habrán visto que Onda Madrid este viernes está haciendo una programación especial distribuyendo a todos sus redactores, a todos sus presentadores por puntos donde la solidaridad se ha convertido en la norma. Estamos ofreciendo una programación especial que busca regalarles a ustedes un retrato de la complicada situación económica que muchos madrileños, que muchos hermanos, primos, allegados, vecinos, llámenlo como quieran, están sufriendo a consecuencia del coronavirus, pero también contrapunto a esa situación negativa, esa ola de solidaridad que esta precariedad ha levantado. Con Mónica Roncero vamos a hacer un recorrido por esos lugares donde los micrófonos de Onda Madrid, los micrófonos rojos de su radio autonómica, de su radio pública, han estado presentes a lo largo de la jornada.
El número de familias que necesitan ayuda crece y lo está haciendo de forma exponencial. Lo ha explicado de una manera muy gráfica esta mañana en los micrófonos de Buenos Días Gemma Escrivá, directora general de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.
Hemos alcanzado en 3 meses, porque el pico ya lo llevamos desde el mes de finales de mayo, en 3 meses hemos alcanzado el pico que alcanzamos en la crisis del 2008 en 5 años. Hay personas pues que están utilizando la bolsa de comida que recogen para pagar de alguna forma el alquiler de su habitación y se están yendo a un comedor social. La verdad es que la situación es terrorífica.
Una realidad terrorífica que ha alcanzado de lleno a la clase media. Lo saben bien en el comedor María Inmaculada que las Hijas de la Caridad regentan en la calle Martínez Campos y que ha pasado de servir 240 comidas diarias a casi 900. Su responsable, Sor Josefa, asegura rotunda que en los casi 100 años de funcionamiento, 2020 ha sido de lejos el peor año y nos ha dado estos motivos.
Porque realmente ha surgido la necesidad para los que ya estaban, para los que ya habían salido de una situación de pobreza y sobre todo para unas personas que jamás habían tenido que venir a estos servicios.
Lo corrobora Elena Moreno, presidenta del Mercado de las Águilas, donde regenta una relojería.
Vecinos de aquí, del barrio, que hacía unos meses me habían comprado una sortija a mí en la tienda, pero hoy ya no podían ni comprar una barra de pan. Ha sido increíble lo que ha pasado.
Eli del Valle ha llevado hoy el Buenos Días al Mercado de las Águilas, que toma su nombre de este barrio de Aluche, donde pese a la situación crítica que viven muchos vecinos, se ha puesto en marcha una red solidaria sin precedentes. El movimiento ha dado origen a la asociación Grupo de Apoyo Vecinal Las Águilas, que ha llegado para quedarse. Lola Muñoz es su presidenta.
Es alucinante, te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina, porque tenemos un barrio increíble. Los comercios, los colegios, las vecinas y los vecinos, tanto a nivel de dar lo poco que pueden, porque somos un barrio obrero, como ofrecer su tiempo, ¿no?, que al final es lo más valioso que tiene una persona.
Esta tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero al frente, se traslada a la iglesia de San Antón para seguir contando la realidad que a una semana de Navidad están viviendo muchos madrileños.
Nos decía Sor Josefa que cualquier granito de arena al final hace montaña. Y aquí queda ese granito de arena desde el comedor de las Hijas de la Caridad, de este informativo 14 horas, de esta programación especial de Onda Madrid, para abrir los ojos un poco a los que nos escuchan, si es que quieren dejárselos abrir. Hay que tener en cuenta, oíamos ese testimonio, gente que venía a comprar una sortija, decía una dependienta de una tienda de reloj, de una relojera, y que a la semana siguiente no podía comprarse una barra de pan. Nos puede pasar a cualquiera. Hoy estamos pensando en los regalos de Navidad, estamos pensando en con quién nos vamos a sentar a la mesa en Nochebuena, si podremos ver a los nuestros, si vamos a poder untar langostinos en mayonesa. Y hay gente que no tiene ni qué comer. Y en comedores como este en el que estamos hoy, de las Hijas de la Caridad, se preocupan por todas esas personas a las que la suerte les ha dado la espalda. A todas podemos ayudarlas, a todas podemos darles no solo de comer, sino nuestro apoyo también, nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y todos estamos cerca de alguien que necesita nuestra ayuda. Ténganlo en cuenta, escuchen nuestra programación. Muchísimas gracias, volvemos el lunes. Esto es Onda Madrid, este era el informativo de las 14 horas.